eso demora 1 o 2 minutos haciendo cualquier tipo de juego pirotécnico, y eso nos puede costar la vida y la de los menores.
Por su parte, la doctora Patricia Gutiérrez, directora de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, reiteró el llamado a no utilizar pólvora en las celebraciones, y en caso de sufrir accidentes con estos artefactos, acudir a un centro asistencial de inmediato para evitar consecuencias más graves para la salud.
No aplicar nunca absolutamente nada, sino colocar un paño limpio con agua limpia, porque todas las cremas, todos los tópicos, todas las cosas que nos aconsejan solamente nos contaminan aún más estas quemaduras.
Las autoridades médicas también pidieron a la población responsabilidad en el consumo de licor durante las celebraciones y adquirir las bebidas alcohólicas en sitios reconocidos para evitar ser víctimas de venta y consumo de licor adulterado, que en lo corrido de diciembre deja 37 personas fallecidas por intoxicación con metanol. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Afganistán, un grupo de mujeres protestaron hoy contra el veto del régimen talibán a la educación femenina universitaria y lo hicieron a puerta cerrada en respuesta a la violencia con que las fuerzas de seguridad han reprimido las manifestaciones en las calles, reporta la agencia EFE. El servicio de noticias dijo haber tenido acceso a varios videos de la protesta en lo que parece ser una vivienda privada en Kabul. Las mujeres condenaron la orden que los talibanes dieron la semana pasada prohibiéndoles ingresar a las universidades y lamentaron que la comunidad internacional permanezca en silencio mientras Afganistán se convierte en una cárcel para ellas. Las manifestantes criticaron que los talibanes han recortado los derechos humanitarios e islámicos básicos de las afganas desde su regreso el año pasado. Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 27 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información sobre el rebrote de COVID en algunas provincias cubanas, así como la situación económica y cómo encuentran y cierran el fin de año los cubanos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, accidente en carretera de Guantánamo dejó 2 fallecidos este lunes por la noche tras colisionar una moto con un auto a la altura de la conocida Loma de la Herradura. Y también, pues, los cubanos, a esta hora ya, de cara al 31 de diciembre, el gobierno concluirá el próximo miércoles un programa de fabricación de ron casero que venderá de forma racionada para el fin de año a núcleos familiares, así como 1 litro de aceite, informó las autoridades cubanas. Y también, en este orden de cosas, Manuel Marrero, el primer ministro cubano, exhorta a los agricultores de la agricultura urbana que deben colaborar más y producir más, incrementar sus producciones. Por cuarta vez el régimen impide al activista Omar Arruyo Urquiola regresar a Cuba. Y oficial ya el informe, la presa política Lisandra Díaz, debido a su activismo, no será incluida en indulto alguno. Cuba escarcela al preso político del 11J, Josué Prieto Ricardo. Y Jordani Sugaz, el campeón cubano de boxeo, declaró en sus redes sociales que sus pensamientos y oraciones de estas fiestas navideñas y de fin de año son para los presos políticos de Cuba. Y bajo amenaza del régimen llega a Miami el preso político José da Silva y su esposa Lourdes Esquivel.
Cuba al Día.
En esta primera parte de Cuba al Día, este martes 27 de diciembre, se nos acaba ya el 2022 acá en Radio Martí, vamos a darle seguimiento a lo dicho por las autoridades cubanas, que han reconocido que ha habido un incremento en la circulación de los casos del Omicron, de esta variante del COVID-19, la subvariante XBB1 en el país. En las últimas horas el Ministerio de Salud Pública, el MISAT de Cuba, confirmó la circulación de la variante en el territorio espirituano, la cual se ha introducido ya en varias provincias del país debido al comercio y al turismo, reportó el diario local Escambray, órgano oficial del Partido Comunista en la provincia espirituana. Allí, pues, Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud Pública, dijo que al informar la existencia, ¿no?, de esta variante, que no es ni más mortal ni más letal que las otras. Estamos ante otra variante, pero con iguales características. No tenemos por qué preocuparnos, aunque sí debemos cuidarnos. Tenemos que incrementar el lavado de manos frecuentes, el uso de la mascarilla, sobre todo en grandes concentraciones de personas y ante la presencia de síntomas respiratorios, dijo el funcionario de Santa Espíritus. Los medios oficiales cubanos dejaron de ofrecer las cifras, recordemos, de enfermos desde hace ya semanas, mientras que las autoridades ya aseguraban haber derrotado la enfermedad gracias a las vacunas de producción nacional, dijeron los funcionarios. Sin embargo, ayer lunes se reunió también de trabajo José Ángel Portal Miranda, el ministro de Salud Pública, reconoció que aunque existe un incremento de los casos positivos del COVID en los últimos dos meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Así lo dijo el ministro en la cuenta de Twitter del ministerio. También, pues, en esta jornada ayer, en esta reunión, pues informó el ministerio de 31 nuevos casos en todo el país que suman ya a los 144 enfermos activos reportados. Regresando a Rivero Abella, también dijo al diario Escambray que están circulando ahí otros 16 virus respiratorios y no todo es COVID. Sobre la variante XBB1 indicó que como variante Omicron tiene el mismo comportamiento, se transmite de persona a persona, y por eso el funcionario recomendó que se use la mascarilla en estos momentos. Subrayó que la obligatoriedad del examen PCR a los viajeros de determinados países, como ejemplo de Nicaragua, donde viajan miles de cubanos con intención de emigrar en dirección a Estados Unidos. Según dijo el funcionario, prácticamente cero la positividad del PCR. Lo que no dijo el funcionario es los problemas que hay en el país para hacerte un PCR, un test rápido, que muchas veces se hace nada más en casos extremos. Para iniciar nuestro recorrido sobre este tema, vamos a iniciar en Santi Espíritus, Cuba, donde se originó la noticia, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, ¿qué has escuchado al respecto de esta nueva presencia, de esta subvariante del Omicron en Santi Espíritus? ¿Qué se dice?
Sí, las noticias son siempre salen muy rápido, y también cuando hay contacto directamente con el pueblo, que es el que sufre esto. Nosotros tenemos conocimiento de que hace más de una semana está esa variante, que se dice que es más rápida de contraer esa la enfermedad y también es más peligrosa. Quiere decir que hay mucho pánico todavía. La población ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamento. Es sabido que no hay medicamento ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios en Cuba. Santi Espíritu está exento de esto. Y realmente es una situación bien difícil porque ellos mantuvieron eso más de una semana oculto, y realmente nos han dicho que siguen entrando personas con esta variante o la otra, no, porque no precisa muy bien, porque ha salido ya en las redes sociales, ha salido también en lo que es la radio en Santi Espíritu, y cuando ellos dan esta noticia que la gente se cuiden, ya están exigiendo que la gente se, aunque no lo están haciendo de manera más pública, que se pongan el nasobuco y que comience el protocolo este anteriormente que existía anteriormente. Y hay una preocupación porque ellos saben que si vuelve de nuevo una variante o parecida al COVID anterior, con las consecuencias y las cosas que sucedieron, como se había propagado en la provincia y en Cuba en general, va a ser un catastrófico para ellos, porque ellos siguen sin medicamentos, principalmente en terapias intensivas y en todas estas infraestructuras que ellos tienen, que ellos siempre la han mantenido, han tratado de mantenerla, y es bien difícil lo que está pasando en ese sentido. Hay muchas personas que son complicadas, y es la realidad, Tomás.
Adriano, una pregunta. ¿Hay PCR, pruebas rápidas para detectar la enfermedad?
Importante la pregunta porque se me había olvidado eso. Me han dicho médicos y me han dicho personal de los hospitales esto, que no hay PCR, no llegas allí, no tienen para hacerte la prueba. quiere decir que es algo también bien complicado porque no se va a saber nada. Realmente te llegas ahí con los síntomas y te dicen, bueno, no tenemos para hacer las pruebas y ver la realidad de lo que está sucediendo. Y es una realidad. No hay PCR en estos momentos, no hay las otras pruebas correspondientes que se hacen en estos casos, y también eso va a ser otra de las cosas que vamos a enfrentar y que pueden ser peligrosas en estos momentos para el pueblo cubano.
Bien, finalmente, ellos han dicho que hay que lavarse otra vez las manos, el uso de la mascarilla y evitar las concentraciones de personas. ¿Cómo es posible si la gente anda loca por un pedazo de carne de puerco en la calle?
Imagínate tú, también la gente va creando pánico con esto, pero también la supervivencia te va quitando un poco esa presión y la gente sigue buscando qué comer. Yo te voy a mandar una foto de ayer vendiendo un pedacito de carne en la zona donde yo vivo para que tú veas. La aglomeración es un desespero total por alimentarse que va más allá de lo que pueda suceder con esta variante. Quiere decir, la gente está expuesta, pero está más expuesto a la hambre, a la miseria, y que no le pueden llevar un alimento digno a su familia a la mesa. Es así, Tomás.
Ayer no hubo trabajo, fue feriado acá en los Estados Unidos. ¿Cómo fluyó la situación de la alimentación para el tan esperado Nochebuena del sábado 24, domingo 25? ¿Cómo fluyó la situación alimentaria para por Santa Espíritu?
Sí, mira, con un antecedente de un desabastecimiento total dentro de toda la alimentación, que es lo más importante para la gente también, de las bebidas, licores y demás, los altos precios son descomunales y la carencia también surtió efecto a la población espirituana. Fueron muchos los espirituanos que no cenaron ese día porque no había alternativa, no solamente la carne de cerdo, la poca carne de cerdo que se le está vendiendo a altos precios a la población tiene una variante para los espirituanos. Si te la comes el día 24 o el día 25 te queda algo, no vas a cenar el día 31. Ahí está la disyuntiva, ¿no? No hay una opción. El desgobierno este que tenemos no le ha dado opción a la población, no hay más alimento, y después el que se come el pedacito de carne que consigue no va a comer en los días entre los del 25 al día 2, el día 3. Ha sido así las bebidas, que también es un suplemento, ¿no?, para el divertimiento del pueblo, también ha sido nulo, no aparece tampoco ni esos alcoholes que son creados también por el mismo cubano para poder suplir esas necesidades. Y bueno, hay también un déficit también de cigarro, de tabaco. Ha sido una... Antes hay las dulcerías en Santo Espíritu no tienen harina, quiere decir que es importante también el dulce también para los niños y demás. Ha sido de confituras y demás, el desabastecimiento en las tiendas en MLC. Ha sido una hasta el momento una Navidad, una noche buena, que también es la que más la gente disfruta, el espirituano, por las costumbres y las tradiciones. Ha sido una de las más negras que hemos tenido los cubanos en estas 6 décadas de tiranía comunista y de desesperanza para la población cubana.
Bueno, parece que por todo el desabastecimiento que hay, autoridades de la industria alimentaria han salido a la palestra pública en redes sociales a decir que el gobierno va a garantizar de cara al 31 de diciembre ron y un pomo de aceite. ¿Qué has oído tú por ahí al respecto?
No, sí, están en estos momentos repartiendo 2 botellitas de ron por libreta o por libreta de desabastecimiento, por la canasta básica. Están ofertando 2 botellitas de ron. El precio oscila a los 200 pesos moneda nacional, muy alto también para la población, para el salario, este salario mísero que recibe el cubano. Y bueno, pero es que las fiestas en Cuba no solamente son de 2 botellas de ron, también hay otras opciones. La cerveza está a precios inalcanzables, 1.30 en MLC, 4.800 pesos una caja de cerveza, 200 pesos una unidad de cerveza, y no hay vino, no hay dulce. Realmente es catastrófico esta situación de desabastecimiento. Todo es una farsa, una mentira, para ellos continuar dándole esperanza a la gente. Bueno, la gente se siente con las alas caídas, se siente muy mal, muy triste, porque realmente han pasado un año muy duro, muy difícil con todo lo que ha pasado, la pandemia y demás, el desabastecimiento y todas estas cosas. Y bueno, comienza un año que va a ser, yo creo que más negro, ojalá que no fuera así, porque no queremos eso para el pueblo cubano, que es el que merece cosas buenas, cosas importantes, un futuro aleño para sus hijos, para su familia.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritus, Cuba. Bueno, y Holguín ya se vislumbra una mayor afluencia de personas a centros hospitalarios, nos dice el traumatólogo Ramón Zamora.
En los hospitales, bueno, empiezan a acudir ya las personas que sí se ha detectado por medio de las pruebas que realmente sí tienen el COVID-19. Acá, bueno, todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección, y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19 y que ahora sí aparezca con más fuerza dentro de los hospitales acá en la provincia. Lo que equivale a que dentro de muy poco, bueno, pues ya evidentemente el régimen no podrá ocultarlo más.
Gracias, Zamora. Desde Songo la Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano nos dice que ya es un secreto a voces que están aumentando los casos del COVID.
Bueno, obviamente ya después que pasó, que aquí se declaró que ya había control de la epidemia, pues obviamente las personas ya dejaron de utilizar los medios de protección y eso. Pero bueno, sí, como llama la atención que hace unos días para acá, de nuevo las alarmas se han disparado y se han mandado inclusive en todos los centros que tienen cerrado y eso, pues el uso de los nasobucos y el control sanitario de las manos, el lavado de las manos y todo. Se dice que hay algunos casos que han dado positivo por Santiago, pero no tenemos reporte cierto de eso. Pero
faltan las estadísticas.
Efectivamente, faltan las estadísticas. Pero bueno, algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que ya en la mayoría de los centros, pues las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dicha que tiene que hacerse.
Gracias, doctor Serrano. Guillermo del Sol en Santa Clara dice que ya es visible un aumento en los casos del COVID, aunque la información sigue siendo controlada. Los problemas con las estadísticas y el COVID-19 siguen en Cuba.
Está habiendo un alza considerable en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No se dice en la prensa, pero ya tengo información de Salud Pública Provincial de que está habiendo un alza en los casos de COVID. No hay medicamentos, no hay nada.
Gracias, Del Sol. En La Habana, aunque no han sido muy explícitos en alertar sobre la situación de un incremento de los casos del COVID, en municipios ya autoridades sanitarias están tomando medidas. Así es el caso en el Policlínico de Arroyo Naranjo, nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sí, Tomás, como bien dices, se están manejando a niveles de la población, ¿no? La información de que hay una nueva cepa, de que los casos de COVID están aumentando en la isla. Incluso hay un cartel en el policlínico, según me acaba de llegar la información precisamente hoy, de que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Pero lo triste, ¿no?, es que aún no hay una información oficial, el régimen no ha dado ninguna señal de aumentos de casos, y precisamente esto pudiera, no sé, traer consecuencias mayores, precisamente, dado a que, como bien tú dices, las pruebas no se están realizando. No sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona. La única pregunta que te hacen cuando tú llegas a un policlínico con los síntomas es si estás vacunado, ve para tu casa, no hay problema, pero no se sabe si tienes COVID o no. Entonces, esto empieza a preocupar, ¿no?, fundamentalmente a la población. Incluso en las escuelas actualmente, ya a los niños míos se lo dijeron, están exigiéndoles de forma obligatoria el uso del nasobuco, están informándoles a los padres precisamente, ya a mi esposa se lo dijeron la maestra, de que hay casos de COVID, pero esto se está manejando todo a niveles bajos, es decir, a información entre las mismas personas. Y el régimen, creo yo, que está pensando más en la economía precisamente que en lo que pueda suceder.
Gracias, Vladimir. Desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, el activista Juan Alberto Velanuez nos cuenta sobre la situación que hay allí con el COVID-19 en el territorio.
Bueno, Tomás, hace unos minutos he logrado confirmar con una persona que trabaja en epidemiología ahí en Cienfuegos, que tiene que ver con los casos del COVID. Están entrando a la provincia 2,5 pacientes diarios con COVID. Pero hay una realidad. Ni están haciendo el test rápido, ni el PCR al que no tenga los síntomas más frecuentes. Y lo que se está dando a conocer, que es el H1, la gripe aviar, lo que está llevando a la persona al hospital y a estar hospitalizada. Según está dando a conocer Salud Pública en la provincia, es por el cambio en el clima que está existiendo, ¿no? Pero si es real que es el cambio en el clima, ¿por qué están preveniendo a las personas por el COVID-19?
Bueno, y te pregunto yo, si no se está haciendo prueba, hay problemas con los medicamentos, ¿cómo sabemos si es COVID o no es COVID?
Exacto. Entonces, ese 2%, ese 2,5%, no, estos 2,5 personas que según ellos están entrando en la provincia diario, quiere decir que hay un incremento paulatino, pequeño, pero lo hay. Lo que al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser la gripe influenza.
Ahora, Juan Alberto, una cuestión importante. ¿Las autoridades sanitarias han tomado alguna medida, por ejemplo, en los lugares cerrados, ponerse nuevamente en la SOUCO, en la escuela? ¿Se ha dicho algo por las autoridades locales ahí?
No, lo que se está informando, que no es simplemente si es fuego, parece que el tema es a nivel nacional, es que exista distanciamiento y que se priorice nuevamente el caso de los lavados de manos y sobre el COVID. También existe la versión de que van a volver a poner el llamado a su buco, pero no, eso no está confirmado todavía.
Bien.
Lo que sí hay un temor y una preocupación, porque a pesar de que los problemas del dengue se han disminuido, parece que con la llegada del invierno y eso, hay un descenso en el problema del dengue, pero sí hay un alto crecimiento en los problemas respiratorios en estos últimos días.
Gracias a Juan Alberto de la Nuez. Y desde el municipio de 10 de octubre, en la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello nos dice que ya el tema se está planteando en periódicos oficialistas.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo y tenían que utilizarlo en estos lugares públicos. Y se habla de 95 casos de COVID. Esa es una cifra que se ha visto en las redes, que se ha visto incluso en la prensa cubana. Pero pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave que 95 casos.
Gracias, Marta. Bueno, y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 27 de diciembre del 2022 aquí en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En breve vamos a continuar con una de las mujeres condenadas por el 11J, que por razones de salud no fue a penal, pero que aún sigue cumpliendo su condena de privación de libertad con internamiento domiciliario 3 años y medio, es la activista Yolanda Carmenate Fernández, en Victoria de las Tunas, con la cual tenemos comunicación hasta ahora. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Es un placer para mí poder compartir y estar junto a ustedes. Muy agradecida.
Bueno, agradecido como siempre usted y contento de escuchar su voz. Bueno, ¿cómo andan las cosas suyas por allá? Tenemos entendido que el hostigamiento no cesa. ¿Qué está pasando con ustedes por ir por la ciudad tunera?
Sí, cómo no. El hostigamiento, a pesar de que mi actual injusta condena escasa por prisión, continúo bajo el régimen de represión y violencia, ambas por asunto político. La policía política, amparada por vecinos cercanos, se mantiene con el marcado propósito de revocarme la causa. Y para su malvada maquinación utilizan varias estrategias, entre ellas el de agente provocador, sicario, que arbitraria e impunemente me agreden verbal y con gestos despectivos, violentos y amenazantes. Todo ello, aprovechándose de mi edad, género y estado de indefensión, saliendo al claro la violencia contra la mujer. Dicho, pese a que soy una anciana pacífica y que lucho incansablemente por la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos en nuestro amado y sufrido país.
Yolanda, esto es constante.
Constante. Esto nunca ha dejado de ser. Esto ya es terrible, es insoportable vivir en este país, en mi casa. No tengo seguridad ni en mi casa, ni en mi comunidad, en ningún lado. Es un acoso grande y total.
Yolanda, ¿en qué terminó la escalera que se robaron de la primera planta de su casa?
Bueno, eso nunca la policía ni se interesó en eso, porque fueron ellos mismos quien se la mandaron a que la robaran para que no subiera más uno allí. Entonces, no hay dinero para mandar a hacer una escalera, ni mandarla a hacer, porque los materiales están tan caros que si come, es que dejando de construir, no se come, pues dime tú construyendo. Está la casa allá arriba cayéndose en pedazos.
Yolanda, ¿cómo resuelve usted la alimentación? Porque usted tiene limitaciones para salir para la calle. Incluso usted ha denunciado en este espacio, en otras oportunidades, que desde la panadería muy cerca a su casa hay una vigilancia contra usted por parte de personas que operan ahí.
Así mismo es. Bueno, bajo la misericordia de Dios estoy, y el Señor es el que me provee, porque Él nunca falta. Estoy bajo la clemencia del Señor y de las personas que el Señor le toca el corazón para resolver este asunto.
¿Cómo cierra la situación ahí el año? ¿Cómo anda la situación económica, Yolanda, en las Tunas?
Bueno, esto está de mal para peor. Cada día hay más carestía de alimentos. El agua, que cuando viene el agua potable, no es potable, está lista para las bestias. La corriente, aunque ha disminuido los apagones, sí existen los apagones, y el COVID se está intensificando en nuestra provincia también.
¿Otra vez se está intensificando
sí,
el COVID?
Sí, ¿cómo no? Aquí también está intensificándose, aunque solapadamente, pero sí lo hay.
Gracias, Yolanda. Yolanda, nos mantenemos en contacto. Nos proponemos en nuestro próximo invitado, vamos a hablar de cómo cierra la economía cubana, MIPYMES, el desabastecimiento, el tema de la inflación, qué nos depara para el próximo año. Contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, cuentapropista, operador de una cafetería y también miembro de la disidencia de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Se trata de Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, primero que nada, hemos tocado el tema recurrentemente. No es el tema principal que nos ocupa en el espacio, pero por mera curiosidad, ¿cómo anda la batalla por conseguir un pedacito de carne de puerco en Santa Clara?
Sí, Tomás, acá es difícil la gente esperanzándose con lo que grita el gobierno por sus medios de difusión masivo, que sí, que va a vender carne de cerdo, carne de res, va a vender, tiene un discurso de como todos los años, tratando de bajar los ánimos de las personas ante la situación que se está viviendo. Lo real es que todavía no hay nada en la mano y por lo menos en la ciudad de Santa Clara, a través de la libreta de abastecimiento, como dicen, la racionada, como han vendido en otras provincias carne de cerdo, acá todavía no se ve nada que marche a favor de que las personas puedan comprar un pedacito de carne. Y cada día más inalcanzable para la mayoría de los que habitamos aquí en esta central ciudad de Cuba.
Joel, como dijiste tú hace un par de días en este espacio, esto no son Navidad para los cubanos, es un año duro.
Sí, Tomás, eso es, desgraciadamente, estamos más que involucionando. La población tiene una incertidumbre en cómo va a cerrar el año y siempre se ha dicho en Cuba que el que viene será peor. Y es que se está viviendo esa realidad. No hay, aquí no hay júbilo de fiesta, no hay de alegría. Hay de preocupación más bien qué se va a comer, qué podrán cerrar el mes, no el fin de año, sino el mes, como ocurre casi siempre todos los meses acá en Cuba, las personas están preocupadas por cómo van a cerrar este mes, que significa no un fin de año de mucho júbilo, sino un mes como tal, como otro común y corriente, que se cierra con muchas necesidades, se cierra un fin de año que se pasó con lo peor que ha vivido la sociedad cubana, y no hay un auguro de una situación que uno pueda decir, coño, vamos a pasar con felicidad este fin de año. Primero, muchas familias divididas, muchas necesidades, padres se han ido al exterior, han dejado hijos, es decir, que se ha vivido una situación bastante dura generada por toda esta situación de no situación política. Bueno, sí, lo miramos desde el punto de vista general, sí es una situación política, porque la política que está implementando el Estado es una política que no está en acorde a suplir las necesidades de un pueblo que está sumido en la miseria hace tantos años.
Sin embargo, Joel, para mi sorpresa, como ocurre desde hace algún tiempo, cuando ya el difunto Eusebio Leal pues hacía los paseos por coche por La Habana Vieja para turistas y pudientes cubanos que podían hacerlo, veíamos hoy en redes sociales la propaganda del Hotel Nacional y de otros hoteles por cifras y precios no tan altos, pero bueno, inalcanzable para los cubanos, por una X cantidad de CUC que pueden ir a festejar el día de Navidad y de Nochebuena a los hoteles, al Hotel Nacional, a otros. ¿Qué cubano puede gastarse $80 en una de estas comidas?
Sí, Tomás, a ver, sí te puedo decir que hay cubanos que se pueden gastar $80. Aquí hay una burguesía, primero está la burguesía gubernamental y partidista, que son los que tienen acceso a todo, que tienen todo, como decimos, buen cubano, el saco lo tienen cogido por el moño. Y cuando pensamos en estas cosas, no nos viene a la mente ese trabajador, ese simple trabajador, ese obrero que día a día sale a cumplir 8 o 10 jornadas laborales sin alimentación, con apenas un buchito de café en el estómago. Esas personas son las que no, decir, que Cuba se está diseñando de una forma para unas pocas, para una minoría, no para el pueblo general. Es decir, que la política que está implementando el Estado, el gobierno cubano actualmente, es para una minoría, no para lo general, como según ellos han dicho por sus medios, que todo lo que se realiza es a favor del pueblo. Pero en estos momentos, todas esas inversiones, todos esos gastos que está haciendo el gobierno, de los pocos gastos, según ellos, que le permiten hacer por el bloqueo, lo están haciendo a favor de una pequeña minoría, que la minoría se encierra en militares, en gubernamentales y partidistas, y nunca pensando en el cubano de a pie, en ese pueblo que es el que está sufriendo todas las consecuencias de malas decisiones que está tomando el gobierno.
Bueno, Joel, tú eres cuentapropista, operas una cafetería. Recientemente, en las reuniones del Parlamento cubano, de las comisiones en pues el Parlamento, en la sesión ordinaria de ahora los primeros días de diciembre, se informó que se acababa la exención de impuestos. O sea, los miembros de las MIPYMES hasta este año, hasta el 2022, estaban con exentos de pagar el impuesto al fisco como una medida para estimular el ingreso a estas MIPYMES. MIPYMES que pues se le ha dicho que hay algunas que tienen la expectativa de importar y exportar del país, pero según tú, hay MIPYMES y MIPYMES en Cuba. Hay diferencias, no es lo mismo una MIPYME de alguien que opera una cafetería o vende flores a las MIPYMES que tienen conexiones más allá y conglomerado. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, Tomás. Hay MIPYMES que yo diría que son negocios estos que el cubano trata de abrirse camino para subsistir. Ese que pasa la necesidad de toda la materia prima, la necesidad de los insumos, ese que día a día está corriendo y pelándose los pies de cómo puede abrir el otro día su negocio. Es una MIPYME obligada. Primeramente vamos a hablar que estas MIPYMES, que son los negocios que están aquí en el seno del cubano de a pie, son las MIPYMES obligadas, porque ya a partir de un 4 trabajadores te obligan a hacer una MIPYME. Y con una serie de requisitos que eso ha generado que muchos negocios de que no son tan prósperos, es decir, cafetería, negocio de servicio y demás, han tenido que separar, cerrar y ubicarse a no poder expandirse nada más. ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas y pérdidas con relación a la obligación que la han tenido a pagar tributo, a pagar todo estos intereses, a pagar mayor cantidad de obras. Es decir, que son unos cuantos requisitos que a la par todos estos requisitos van unidos a que el negocio no prospere, van unidos a que se convierta en aparentemente un negocio que es una empresa y simplemente es un negocio, una cafetería o un restaurante pequeño que se han visto en la necesidad de cerrar por todas estas trabas y todas estas condiciones que le han puesto como pequeña o mediana empresa. Pero están las MIPYMES que se operan siempre desde la capital. Eso te estaba diciendo, son los grandes negocios que son los que de verdad importan, los que sí tienen la luz verde para el capital, que son de ellos mismos. Estamos hablando de familiares llegados al Consejo de Estado, a ministros, son los hijos y nietos de toda esta cúpula del poder, que son los que actualmente distribuyen todo, importan desde el exterior y lo distribuyen hacia las provincias. Aquí te puedo señalar el ejemplo que es Villa Clara. Aquí la empresa provincial de comercio hizo un contrato con una MIPYME de La Habana, que es la encargada de suministrar todo lo que quiera la gastronomía acá en Villa Clara y el comercio que necesite. Según ellos quieran, todo lo que puedan, pero eso no lo puede hacer una MIPYME. Es decir, una empresita, como estoy diciendo, tiene que ser alguien que tiene luz verde, que tiene autorizo total para realizar toda esta cantidad de operaciones que se necesitan para un negocio, que esos negocios, las ganancias que están generando, de seguro no van a parar a las arcas del gobierno, para utilizarlas en beneficio del pueblo. Eso van a parar a los bolsillos de todas estas personas que están autorizadas y están quitas de la cúpula del poder, que también se mojan, que hacen como el tiburón que salpica, que come, pero salpica y se moja además. Es decir, que son las grandes industrias que tienen los grandes dirigentes, la cúpula del poder, que están ahora agarrado el país completo para suministrarlo, y ya el gobierno se lava las manos, que son MIPYME, pero son los negocios de estas personalidades que están enriqueciéndose cada día más, y el pueblo se está cada día más sumiendo en la pobreza.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, operador de una cafetería. Nos vamos a La Habana, Cuba, al contacto con el sociólogo y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, como adelantamos a la audiencia ayer, que tenías problemas de tiempo y se quedaron expectantes a esto, bueno, pues estamos a escasamente 9 días del cierre del 2022, este 2022 que, como tú mencionaste, en un especial que va a salir acá por Radio Martí el fin de año, el propio sector del turismo no cumplió las expectativas. El turismo es vital para el financiamiento de las actividades del gobierno cubano, pero hay un tema que tú eres recurrente en los últimos días, el tema de la inflación continuará cuesta arriba en el 2023. Y has estado sacando algunos números. ¿Cuál es el impacto, Ángel, que va a tener entrando ya próximamente el 2023, el incremento en inflación? ¿Qué impacto va a tener en la canasta básica y los alimentos básicos que dependen del cubano, como es el azúcar, el pan y otros alimentos? Cuéntanos.
Bueno, hay que partir de la idea de que la corrida bancaria está sobre los 3.8 veces. pero actualmente se observa un incremento de los precios que está sobre los 3.6 veces, y hablo de los precios de productos que más consume la población, como por ejemplo el pan. El pan, que antes del inicio de la tarea de entrenamiento se comercializaba la bolsa a 25 pesos, hoy la tenemos incluso ya muy cercano a los 200 pesos. Y esperamos que el próximo año, evidentemente, tengamos un precio muy cercano a los 300 pesos si no se supera esa cifra. Y estamos hablando del producto pan de la línea más económica, no estamos hablando del producto pan en la línea más cara, más fina, si se quiere denominar de alguna manera, que consumen ya sectores con ciertos determinados ingresos.
¿Esto se puede extender a otros sectores de la gastronomía?
Evidentemente. Ahora, habrá que ver en un análisis mayor cómo va a reaccionar el gobierno cubano, porque como por ejemplo Artemisa, donde se realizan experimentos económicos y sociales, esta provincia tiene férreos controles ahora mismo sobre la comercialización de determinados productos agropecuarios y no agropecuarios. Y digo férreos controles porque, por ejemplo, se trata de frenar los porcientos de utilidades que puede generar la venta de un determinado producto. Hay productos que se encuentran definidos hasta un 25%, otros hasta un 20%, y otros poseen hasta un 30%. Pero recordar que muchos de estos productos se elaboran con materias primas que son importadas a raíz de la utilización del dólar a través de tarjetas circuito Visa o Mastercard en el extranjero por personas naturales. Y estas empresas deben convertir esos costos a razón de 123 pesos con 60 centavos, según ha indicado el gobierno de Artemisa. Y eso realmente, si se extiende por todo el territorio nacional, ese experimento se extiende, evidentemente va a hacer mucho daño a los bolsillos de cada cubano.
Ángel, ¿hasta dónde se va a extender el tema de la inflación este 2023 que empieza y dónde va a empezar el reajuste?
Yo creo que la inflación la vamos a tener muy, muy elevada. Estamos hablando de que lo que ya veníamos anunciando se tiene que llegar a 10 veces los precios de los productos respecto al valor antes de iniciar la tarea de ordenamiento. Por ejemplo, si un pan costaba 25 pesos, debe llegar a la razón de los 250 pesos. Hay productos que se van incluso a incrementar, porque ya el pan de la línea más cara está a 250 pesos. Por tanto, vamos a tener que el producto pan al cierre del 2023 va a estar incluso mucho más alto de lo que estaba previsto. Si la inflación en Cuba ahora mismo no está controlada, a pesar de que el gobierno intenta promover férreos controles financieros, pero no está controlado el proceso inflacionario y, por tanto, las magnitudes y el daño que puede hacer al consumo de los ciudadanos va a ser notable. Y digo notable porque, evidentemente, el 2023 va a ser el año más difícil para la economía de los cubanos en los últimos 25 años.
Como no, gracias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio, una importante organización de la disidencia cubana en medio de las penurias, de las dificultades, de la miseria que se vive en Cuba sin encontrar respuesta por parte de las autoridades cubanas en medio de un decrecimiento económico, el desplome de la agricultura, de la desidia de los funcionarios cubanos por resolver este problema, resarcir esta situación. Una importante organización opositora, la Corriente Martiana, da el paso al frente con una campaña para promover la entrega de alimentos buenos, baratos, económicos para todo el pueblo de Cuba. Su promotor, Moisés Leonardo Rodríguez, de Cabañas, Mariel, lo tenemos en línea telefónica. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, Moisés, ¿cómo anda la campaña que se ha reanimado con fuerza? ¿En qué estado estamos? ¿Qué se ha estado haciendo en los últimos días? ¿Cuál es la propuesta de la Corriente Martiana?
Bueno, te diré que la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos no es algo improvisado. Es algo incluso que se inicia formalmente en el año 2019, cuando se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular una vez más esta propuesta, pero ya específicamente dirigida al problema de la agricultura y la alimentación. Te digo específicamente porque desde 2008 ya nosotros le habíamos planteado a esa asamblea y a otras instituciones estatales, les habíamos planteado lo mismo. Lo reiteramos en 2018 y en 2019 decidimos especificar esta cuestión de la agricultura y la alimentación, dada la extrema crisis que hay en este campo. El problema es que antes lo habíamos presentado junto a otras propuestas, pero esta vez las seleccionamos. Y ahora hemos relanzado la campaña. pero no improvisadamente, insisto, hay una planeación estratégica de la misma. ¿Dónde estamos en esa planeación estratégica? Bueno, hicimos el análisis de contexto, hicimos ya la documentación que va a ser, que proponemos sea utilizada, no tiene que ser exacto esa que hemos, que estamos distribuyendo a cada actor de acuerdo a sus características, puede modificarlo siempre y cuando contenga las 5 propuestas que siempre se han mantenido. Las propuestas que se han mantenido, no recuerdo, creo que son 5 o 6. Pero bueno, las propuestas como tal sí se mantienen, pero la forma del documento puede ser otra. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, encontramos que el primer paso, que es divulgación entre la población y todos los cubanos que sea posible, además de los potenciales aliados, se ha avanzado ya en divulgarla entre los contactos de los activistas de la campaña. No sé si tienen 100, 200 los contactos que tengan. Ya nosotros los hemos enviado por vía de WhatsApp, por vía de correo electrónico, y se han puesto en Facebook, Twitter, para que la gente vaya conociendo de qué va la campaña y cómo se desarrolla, buscando que aparezcan nuevos activistas. En estos momentos tenemos poco, pero siempre es así. Las campañas se empiezan con un núcleo pequeño y después se va buscando que se provoque el efecto dominó, de que vayan aumentando. Así lo hicimos cuando la campaña Nosotros También Amamos, y resultó. Al inicio somos pocos, pero van cumpliendo con esa planeación estratégica, divulgarlo entre población. Y con relación a la entrega a los diputados de circunscripción, encontramos que ya ahora en enero algunos de ellos van a ser sustituidos. Por ejemplo, tenemos el caso de un activista que habló con el delegado actual. Le dijo, sí, yo te lo voy a recibir de todas formas, pero voy a averiguar si el que me sustituye en enero hay que de nuevo presentárselo. Es decir, que en algunos municipios o en algunas circunscripciones, perdón, hay cambio de los delegados, en otros no. Si los delegados permanecen, ya vamos a empezar a presentarlo, porque continúan. Si son los que van a ser sustituidos, vamos a esperar enero para írselos presentando. Y también, bueno, a partir de enero, cuando avancemos con los delegados de circunscripción, buscaremos entonces comenzar la entrega a las instancias municipales y provinciales del Poder Popular. Tenemos un caso, por ejemplo, que coincide, que la delegada de circunscripción es a su vez la del municipio, y entonces se matarían dos pájaros de un tiro en ese caso. Todo eso está presentándose, son cosas que estamos conociendo sobre la marcha, pero la planeación estratégica se está cumpliendo. La primera fase de divulgación ya lo hemos puesto en conocimiento de algunas organizaciones internacionales que tradicionalmente han sido aliadas nuestras, que tienen posibilidad de influir sobre los decisores cubanos. La ONU, como ya te había dicho, lo tiene en conocimiento. Lo estamos presentando también a organizaciones de la sociedad civil no reconocida en Cuba. Se le envió a periodistas oficialistas que antes ponían los correos, creo que ya no lo están haciendo, yo no veo periódicos hace rato, pero en los periódicos publicaban sus artículos, sus correos, y nos ha ocurrido que solo los puntos C1 han sido imposibilitados de que les lleguen, pero los que tienen Gmail se les envió a muchos periodistas oficialistas. Es decir, que cuando se habla de población, no es solo a los actores de la sociedad civil no reconocida a los que le estamos poniendo conocimiento de la campaña, sino también a todo cubano o extranjero que esté interesado en la cuestión cubana. Ya están acopiándose las direcciones de congresistas, senadores, parlamentarios, según sea de Estados Unidos u otro país o Europa, y estamos en la fase esa de colectar la información para hacerles después la presentación. Es decir, que la campaña está, al inicio, como siempre ocurre, marchando lentamente, pero están dándose pasos específicos y se está cumpliendo la planeación estratégica.
¿Cuál es tu valoración, que nos puedes dar brevemente, Moisés? ¿Cómo cierra el país que se acaba este terrible 2022? ¿Cuál es tu valoración?
Mira, estamos viviendo la reiteración, el inmovilismo del gobierno está ahí. Yo estaba viendo en Diario de Cuba a Rafaela Cruz unos artículos maravillosos que hace hablando de las mini pymes. Ya están recortando lo que habían abierto. Es decir, ellos no están dispuestos a respetar, garantizar, proteger derechos humanos a los cubanos. Ellos persisten en su política inmovilista, intransigente, represiva, mentirosa, ellos corrupta. Ellos persisten porque, bueno, hasta ahora les ha funcionado. Pero el problema es que la crisis está motivándose porque ellos están contra las cuerdas. en el sentido de que no consiguen los créditos suficientes, no consiguen inversiones extranjeras, no permiten las inversiones de los nacionales, que es el kit para que la economía empiece a funcionar. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es, como sociedad civil y como promotores de los derechos humanos, estamos, bueno, emplazándolos a que solucionen la insuficiencia que hay en la satisfacción del derecho a una alimentación adecuada. Insisto en esto, nosotros no tenemos ninguna confianza en ellos, pero son ellos los que tienen que decidir, y por lo tanto los estamos emplazando a públicamente para que ellos vean que hay caminos de solución, que ellos los conocen bien, sí los conocen, porque hay promesas que vienen desde la historia Maxolverá, y Fidel, cuando hizo la traición, las desestimó cuando sovietizó la isla. Pero ellos conocen bien, ahora el problema está, ¿lo harán o no lo harán? Bueno, siempre es así. Las dictaduras quieren llegar hasta un punto, no sé, hasta el punto 3. La sociedad civil le dice, no, mira, vamos a llegar al punto 13, y el resultado que esperamos que no se quede en 3, aunque no llegue a 13, sino que se llegue a un punto intermedio. Ellos tienen que ya necesariamente empezar a liberar de alguna forma las fuerzas productivas, aunque estén la poca liberación que hicieron con las minipymes y todo eso, las estén echando atrás, porque han recibido a 2 o 3 pues, ayuditas y eso. Pero es que un país no puede vivir de la limosna. Un país tiene que llegar a andar, a caminar por sus pies, por sus propios pies. Y es lo que a la larga vemos que la realidad va a imponer.
Como no, gracias Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel. Y concluimos así nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor, Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y